Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues atención, si tenías intención de ir al médico hoy, porque ya sabes que los centros de salud están de huelga. La reunión del viernes entre el sindicato convocante, que es CEMSAPCHE, terminó sin acuerdo en torno a la reforma de las urgencias en atención primaria. Así que en estas estamos. Los servicios mínimos que tenemos hoy, pues la verdad es que son poquillo escasos. Hay dos médicos por cada centro de salud, nos han dicho, un pediatra, un celador y uno o dos de enfermería. Lo que sí que evidentemente está garantizado es el 100% de los profesionales de atención urgente del 061. Mañana martes, nueva reunión, y si el acuerdo continúa sin llegar, la huelga será indefinida a partir del 31 de marzo. Bueno, pues hoy los médicos, como te decimos, vuelven a parar. A las 12 del mediodía, frente a la sede de Sanidad de Zaragoza, están protestando por el decreto de ese gobierno de Aragón que modifica sus horarios y su forma de trabajar. Y hoy pensamos también en los pacientes. ¿Cómo les está perjudicando este desencuentro? Bueno, pues dame un momento que te lo vamos a contar. Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues todos hemos sido o vamos a ser pacientes del Servicio Aragonés de Salud en un momento o en otro de nuestras vidas. ¿Cómo entonces, y utilizo el plural majestático, nos está afectando esta situación de desencuentro entre el Departamento de Sanidad y sus profesionales? Pues hoy hemos salido a la calle para comprobarlo. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Mira, pues hoy ha sido un día de esperas, de trastocar planes y de retrasos debido a la huelga en el sistema de salud aragonés, y todo a causa de ese paro de sus profesionales que siguen en desacuerdo, recordamos, con el gobierno de Aragón. Para que te hagas una idea, en el centro de salud del Paseo Sagasta, el José Ramón Muñoz Fernández, había en la puerta unas hojas que informaban de los servicios mínimos, mucha gente por sus mostradores y por dentro del centro de salud, y en esas hojas informativas nos decían lo siguiente: hoy solo han contado con dos enfermeras, dos médicos, dos pediatras, cuatro administrativos y un celador. Todo, decían, desde aquí, para atender a un total de 55.000 pacientes, que son los que suelen acudir a este centro de salud. En esa misma línea también informaban de que no hay personal para realizar las extracciones citadas, extracciones, pues nos referimos sangre, a esos, ¿no?, análisis de sangre, etcétera, y que no garantizaban atender a todos los pacientes citados para esas extracciones. Además, nos derivaban sin cita previa a las consultas externas del Miguel Servet desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana. ¿Cómo lo han notado los pacientes? Bueno, pues hemos hablado con algunos de ellos y esto es lo que nos contaban los que salían de este centro de salud.
Vamos a ver, ellos tienen derecho totalmente a manifestarse, además que están muy mal, en muy malas condiciones todos. Bueno, a mí me ha pasado que he venido, me la dio internet la hora y no ponía nada, y bueno, pues me voy, pues tampoco es una cosa, y si fuera algo urgente vendría a las urgencias y ya está. Pero tienen todo el derecho, a ver si logran mejorar algo, por lo menos.
Y el único perjudicado siempre es el paciente.
He venido y están en huelga, que he venido para quitarme unos puntos, y entonces me han hecho polvo la mañana. Pero bueno, la fila que hay aquí, que me imagino que nos ha pasado a todos igual, que hemos venido al médico, a la enfermera, y hay huelga.
Que ahora mismo iba a la matrona y tal, pero es que no había nadie, y yo ahora me voy para casa porque no, nadie me contesta ni nada, y yo como que desde las 10:30 hasta las 11:30 no me, nadie.
Se me ha estropeado la mañana, pero bueno, que la sanidad hay que arreglarla.
Desde este centro de salud, además, hablaban de los servicios mínimos también de cara a la tarde, los cuales tendrán que atender, decía otra hoja informativa, a 50.000 pacientes entre sus médicos, a 55.000 entre sus enfermeras y enfermeros, y a 6.000 niños y niñas entre sus pediatras.
Bueno, esta mañana, hablando en nuestra redacción, hemos abierto otro melón, que aunque no tenga mucho que ver con las reivindicaciones que se reclaman durante esta jornada, también nos ha hecho poner el foco en esas esperas que muchas veces los usuarios de la sanidad tenemos que experimentar.
Mira, bien la redacción, como bien decías, Laura, pues hemos estado haciendo pruebas, hemos estado haciendo trabajo de campo por los diferentes centros de salud que hay en Zaragoza, y dependiendo de a cuál pertenezcamos por nuestra residencia y por el que nos haya asignado ese sistema de salud aragonés, pues vamos a tener más o menos tiempo de espera. Por ejemplo, todos aquellos que pertenezcan a Parque Roma van a tener una saturación tremenda, simulando en la aplicación de Salud Informa, hay un mes de lista de espera. Es decir, si ahora mismo a esta hora, 12:35, nos metiésemos desde la aplicación, no nos darían cita en atención primaria hasta dentro de un mes. Y por teléfono ya ni te cuento, porque es más de un mes esa espera. Cambia la situación en otros centros, por ejemplo, en el de Sobradiel, donde la espera es de una semana más o menos. En La Bombarda o en Actur Norte es menos de una semana y está con menos saturación en esos centros. En el Domingo Miral, que se sitúa en el entorno de Romareda, la espera es de una semana, mientras que en Santa Isabel tienen aproximadamente alrededor de 10 días de espera, una semana y media más o menos, aunque aquí también cabe la opción de poder hacerse con alguna cita suelta por anulaciones de otros pacientes. Es una radiografía más o menos aproximada de cómo están las esperas en nuestro sistema de salud aragonés actual.
Sí, sí, que ese es otro tema del que evidentemente también nos gusta hablar y que es uno de los problemas que tenemos. Al fin y al cabo, es la atención primaria uno de las, o si no la más saturada, ¿no?, del sistema de salud. Así que, ¿cómo está desarrollándose esta jornada de huelga de hoy? Pues Leandro Catalán es el presidente de FASAMET. ¿Qué tal? Muy buenos días, Leandro.
Hola, buenos días.
¿Cómo está transcurriendo la jornada de hoy?
Bueno, pues hasta el momento presente pues no hemos tenido conocimiento de que hubiera habido problemas serios en ningún centro. Y bueno, pues está transcurriendo con una alta respuesta por parte de los profesionales, especialmente de los que trabajamos en los centros de salud de la ciudad de Zaragoza.
¿Cuánto más o menos tienen datos o no de cuánto está haciendo ese respaldo?
A ver, nosotros nuestras apreciaciones y que nos han pasado los compañeros que están en los centros, pues está casi en el 100% en los centros de salud urbanos, con médicos de familia, pediatras y enfermeras, que es los colectivos que nosotros representamos. La participación ha sido prácticamente, como digo, total, y bueno, pues confiemos también que a lo largo de la tarde pues se mantengan esos mismos porcentajes.
Mañana tienen nueva reunión, ¿no, Leandro? ¿Con qué talante van?
Mañana tenemos una reunión. Nosotros vamos a todas las reuniones con espíritu constructivo. Lamentamos el que durante todo el fin de semana se podía haber avanzado más. El viernes, cuando terminamos la reunión, pusimos a disposición de la administración el seguir el sábado y el domingo para ver si se puede avanzar y no dejarlo hasta mañana, pero pues no se nos ha llamado en ningún momento. Desgraciadamente, pues ya sabemos que al final los que repercute son los propios usuarios, y ahí también queremos hacer mención de que la administración, a la hora de establecer los mínimos, a la hora de planificar el día de la jornada de huelga, que hace ya varios días que está presentado, debería de haber informado a la población para evitar esas acumulaciones, esas aglomeraciones, especialmente que ha podido haber en la primera hora de la apertura de los centros con las extracciones de sangre. Digo que lamentamos el trastorno a los usuarios, pero cuando llegamos a estas situaciones, porque no hay otra forma de tratar de convencer al departamento y al gobierno de Aragón de los problemas que se van a ocasionar con esas medidas que nos han presentado encima de la mesa de modificación de un decreto y de la planificación de la atención continuada en Zaragoza.
Pero el viernes sí que se avanzó algo, ¿o no, Leandro?
Sí, estuvimos casi más de 5 horas. Pero ya no es cuestión de avanzar, es cuestión de plasmar, como se ha hecho siempre, un acuerdo que posibilite una desconvocatoria de las movilizaciones, y hay que apurar todos los tiempos para llegar a ese objetivo, si verdaderamente el departamento y el gobierno es la voluntad que tiene.
Por cierto, que es usted pertenece precisamente al centro de salud de Parque Roma, que estábamos diciendo hace un momento que era uno de los más saturados por este estudio de campo que hemos hecho más o menos entre varios centros de salud.
A ver, yo siempre digo que las listas de esperas influyen muchos factores. No solamente la apertura de citaciones a través de la página web, sino muchas veces también si se va al centro a solicitar pues la atención demanda indemorable que todas las agendas tienen en todos los médicos, 5 huecos cada día para poder atender esas demandas que no pueden esperar. Yeah. Y luego hay otros factores de ausencias, permisos, que pueden influir, al no haber sustitutos, pueden influir en que esas demoras se acentúen más. Yo siempre digo que cuando hay un problema de una demora larga, lo mejor que se puede hacer es acudir al centro y seguro que el personal de admisión dará una solución satisfactoria.
Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación y seguiremos pendientes, por supuesto, de esta jornada de huelga y de este conflicto. Leandro Catalán, presidente de FASAMED, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y el tiempo en Zaragoza, pues ya lo vemos que estamos... Iba a decir, a ver si hay un rayico de sol. No, parece que tenemos los cielos bastante cubiertos y ha estado como llovizneando, por lo menos hace un momento sí que caía algo de lluvia fina, ambiente además frío el de esta mañana, máximas de 12 grados, ahora mismo tan solo tenemos 10 aquí en el centro de Zaragoza, un ambiente que cambiará ya para mañana porque empezaremos a ver un poquillo el sol y sobre todo que van a subir las temperaturas, nos dicen hasta los 18 grados de máxima. Eso sí, tendremos invitado estelar. Llegará el Cierzo y va a estar acompañándonos especialmente por las mañanas durante toda la semana. El Cierzo estará soplando con alguna racha moderada, como te digo, durante toda la semana. Y más o menos pues esas temperaturas que van a ir subiendo, 16, 18 grados, 17 por ejemplo hasta el viernes. Ojo que el fin de semana parece que bajan de nuevo y que no pasaremos de los 13 grados. El tráfico nos lo cuentan desde Policía Local, su portavoz hoy Óscar Zueco. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo está el tráfico a estas horas?
Pues continúa la mañana de este lunes con normalidad a estas horas en cuanto al tráfico se refiere. En estos momentos, sin incidencias circulatorias importantes que reseñar. Si bien se está registrando tráfico más lento de lo habitual en la zona centro de la ciudad, como es el entorno de Paseo Pamplona, Puerta del Carmen o Paseo de Sagasta. Precaución, por lo tanto, a aquellos conductores que tengan que circular por esta zona de la ciudad. Además, en cuanto a obras que afectan al tráfico en momentos puntuales, queremos destacar que hoy ha iniciado trabajos en Paseo de Cuellar, en el barrio de San José. Son trabajos de reparación del firme de la parada del bus a la altura del número 47, por lo que se está ocupando el carril bus. Se garantiza el paso del tráfico rodado por el resto de carriles. También es importante destacar el inicio de obras en la calle Ramón y Cajal, a la altura del número 2 en la zona centro de la ciudad. Son trabajos de realización de una toma de vertido, por lo que dichos trabajos se están obligando a cortar la calle Ramón y Cajal entre Conde Aranda y la calle Bojero. A los garajes afectados se está cediendo por la calle Miguel de Ara. Esto es lo más destacado a esta hora en cuanto a tráfico se refiere desde Policía Local de Zaragoza.
Es verdad que tenemos que tener en cuenta esas zonas con obras y bueno, que para bueno, pues simplemente tener cuidado. Óscar, como siempre, muchas gracias. Hasta mañana, buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Bueno, y por cierto, queremos conocer también cómo se está circulando por las carreteras aragonesas. DGT, Darío Carnicero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de Aragón. Tan solo van a encontrar tráfico lento de salida de Zaragoza por la A68 a la altura de Pincheque y también complicaciones en la Z40 en el entorno de Puerto Venecia, ya en dirección a Movera. En el resto de red de carreteras aragonesas se circula con normalidad.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Arroz Brazal y la Asociación de Cocineros de Aragón nos unimos para hacer del arroz de Aragón una experiencia única, donde descubrir en cada grano el sabor de nuestras raíces y el aroma de nuestra tierra. Tan de aquí, el arroz que nos une. Arroz Brazal, el arroz de Aragón.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, otra cosa que te queríamos contar. Este sábado, el 22 de marzo, fue el Día Mundial del Agua. Ese día fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas, por la ONU, en 1993 para destacar la importancia del agua dulce y promover la gestión sostenible de los recursos hídricos. Bueno, pues en 2025 el tema central es la preservación de los glaciares. Y hoy precisamente queremos hablar de esto con nuestro experto, es Daniel Herrero, ingeniero, creador del podcast del agua. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Oye, cuéntanos cuál es la situación, o cuéntanos un poco sobre el Día Mundial del Agua y por qué se ha decidido que el tema central sea precisamente eso, la preservación de los glaciares.
Sí, es muy interesante. El Día Mundial del Agua, como has comentado, es una fecha de reflexión global sobre la importancia del agua dulce. Cada año la ONU, bueno, cada año este día se enfoca en un tema específico relacionado con el agua, con el objetivo un poco de sensibilizar a la población sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos hídricos. Este año, en 2025, el tema central es la preservación de los glaciares, una cuestión que es importante y urgente, que se relaciona estrechamente con el cambio climático. Un poco por aclarar, estos glaciares son unos enormes reservorios naturales de agua dulce que almacenan grandes cantidades de agua en forma, como ya sabemos todos, congelada.
Sí.
Cuando los glaciares se derriten, liberan ese agua que alimentan ríos y acuíferos, lo cual es esencial para muchas comunidades, especialmente en regiones de montaña, sin entrar que ya sea en Aragón, en todo el mundo. Sin embargo, el calentamiento global ha provocado un retroceso acelerado de estos glaciares, lo que puede generar problemas de suministro de agua en zonas que dependen de este deshielo estacional, como es el caso de algunas regiones de España, incluyendo Aragón. La preservación de los glaciares es, por tanto, una cuestión crítica para garantizar la disponibilidad de agua potable y el bienestar de los ecosistemas.
Claro, porque pensamos, además, a lo mejor que los glaciares están pues por ahí por el norte, pero es que aquí en Aragón tenemos, ¿no? ¿Cuál es la situación de los glaciares en la Comunidad Autónoma de Aragón?
Pues sí, y además tenemos varios. En Aragón los glaciares pirenaicos tienen una importancia histórica y ecológica muy significativa. Estos glaciares, que se encuentran en zonas como Monte Perdido, Maladeta y Poset, son los más meridionales de Europa y, por lo tanto, están muy cerca del límite de su supervivencia debido a eso que tan tristemente nos está llamando a la puerta, ¿no? El cambio climático. Desde mediados del siglo XIX, los glaciares de Aragón han experimentado una pérdida drástica de superficie, con una reducción importante de su masa. Esta tendencia se ha acelerado en las últimas décadas debido al aumento de las temperaturas globales. Pero el retroceso de los glaciares no solo afecta al paisaje, como primeramente podríamos pensar, sino también a los recursos hídricos de la región. Los ríos que nacen en el Pirineo, como el Éser, el Gállego o el Aragón, se benefician del deshielo de estos glaciares en primavera y verano. Sin estos glaciares, si estos glaciares siguen desapareciendo, el caudal de los ríos finalmente se verá afectado cuando la demanda de agua sea más alta.
Claro, ¿y cómo puede afectar la posible desaparición de los glaciares a la disponibilidad de agua en Aragón? ¿Qué medidas se pueden tomar para adaptarnos a ese cambio que parece inevitable, no?
Pues desgraciadamente sí, pues la desaparición de los glaciares de Aragón afectará directamente a la disponibilidad de agua, como comentaba, especialmente en los meses de verano, cuando la demanda es mucho más alta, debido a las actividades agrícolas, industriales y urbanas. Estos glaciares, sin duda, funcionan como una fuente natural de reserva, liberando agua gradualmente, paulatinamente durante la primavera y el verano, lo que ayuda a mantener los caudales de los ríos y garantiza el abastecimiento durante los periodos de mayor demanda. Al desaparecer los ríos, podría experimentar una disminución en el flujo constante, lo que incrementaría los riesgos de escasez. Además, el régimen de caudales se volvería más irregular. Esto generaría un desafío adicional para los sistemas de almacenamiento de agua como embalses y presas. El cambio en el patrón de los caudales pondría presión sobre las infraestructuras hídricas que necesitarían adaptarse para almacenar y distribuir agua. Para adaptarnos a este cambio, como comentábamos, pues es esencial implementar soluciones innovadoras. Por ejemplo, ya lo hemos comentado alguna vez, la reutilización potable indirecta. Esta técnica consiste en tratar el agua residual de manera avanzada para purificarla y devolverla al sistema hídrico, lo que ayuda a aumentar la disponibilidad de agua en tiempos de escasez. Además, mejorar la eficiencia en riego y optimizar las infraestructuras de almacenamiento. Con estas estrategias, Aragón puede gestionar de manera más sostenible sus recursos hídricos y de reducir la dependencia de los glaciares.
Bueno, pues la verdad es que se nos presenta un reto importante, Daniel, con el tema de los glaciares, así que no lo dejemos ahí en el olvido porque es fundamental.
Sí.
Como siempre, un placer. Daniel Herrero, ingeniero creador de El Podcast del Agua. Muchas gracias, Daniel.
Muchas gracias, Laura. Hasta luego.
Zaragoza.
Estar informado.
Este fin de semana nos ha dejado una tragedia en el Moncayo. Sabes que han fallecido tres personas en un accidente en la zona conocida como La Escupidera. Nos dicen que es una de las más peligrosas, está cerca de la cima, y allí se han registrado accidentes mortales en otras ocasiones. El último había sido en 2022. Bueno, esta vez han sido tres las personas fallecidas. Cuando el grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil llegaba al lugar del accidente, se encontró ya a dos de esos excursionistas fallecidos y a otro que estaba en estado muy grave. El rescate no podía realizarse en helicóptero debido al mal tiempo. Se consiguió sacar a pie a la persona herida grave, pero al final falleció también poco después. Los fallecidos eran entre 63 y 65 años, habían acudido al Moncayo a realizar una excursión con un grupo de personas, venían procedentes de Madrid, y ahora se están investigando las causas, pero parece ser que los excursionistas resbalaron con una placa de hielo en una zona que es muy estrecha y se precipitaron al vacío. Así que nos preguntamos, ¿cómo es hacer esas excursiones al Moncayo? ¿Cómo es el Moncayo? Vamos, dame un momento y vamos a intentar averiguarlo. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Mira, queremos hablar a esta hora con Carmen Maldonado. Ella es gerente de la Federación Aragonesa de Montañismo. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Laura.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que este accidente mortal en el Moncayo nos abre un montón de preguntas. Primero nos deja, francamente, pues muy impactados, ¿no? Porque que mueran tres personas en un accidente en un lugar tan especial para todos como es el Moncayo, pues de primeras impacta bastante. Pero nos preguntamos, Carmen, no es el primer accidente mortal del Moncayo. ¿Es peligroso, podríamos decir?
Bueno, lo primero, como tú has dicho, estamos aquí todos bastante afectados por estas tres muertes, porque al final, aunque fueran de Madrid, son montañeros igual que nosotros, así que nuestro apoyo a toda su familia. ¿Y el Moncayo? Pues el Moncayo es una montaña que, como todos conocemos, los que la conocemos porque lo tenemos cerca, sí, es una montaña que está muy aislada. Entonces eso hace que tenga una dinámica muy especial. Es decir, en Moncayo, en verano puede ser un sitio muy agradable, en verano, primavera, otoño, ¿sí? Pero sí que es verdad que con nieve hay que tener la misma técnica que necesitas para acceder al Pirineo, porque es alpinismo invernal y es alpinismo invernal del duro.
O sea, nos puede engañar, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo quizás a los que están más lejos, puede que la altitud, que al final son 2.300 metros, su posicionamiento, que no está dentro de una gran cordillera, puede hacer pensar que es una montaña asequible. Y realmente lo es, en condiciones normales lo es.
Dale.
Pero cuando hay nieve hay que tener mucho cuidado. Primero si hay nieve, pues tienes que estar experimentado y saber manejarte con la nieve y con el material que necesitas para andar sobre la nieve, que son crampones y piolet. Pero sobre todo porque, como digo, su posición geográfica tan aislada hace que esté sujeto a unos cambios de clima muy repentinos, y sobre todo pues los vientos y todo esto hace que la nieve pueda transformarse en hielo con mucha facilidad, y eso complica mucho más las cosas.
La zona de La Escupidera es en la zona que se produjo este accidente. ¿Esta zona cómo es?
Pues como habéis descrito, es una zona con mucha pendiente.
Sí.
Es una zona además que es muy obligada, es decir, el paso es por un sitio concreto y tampoco puedes irte ni más a la izquierda ni más a la derecha. Y como es una zona de tránsito entre lo que es la cima y ya la cuando empiezas a bajar, ahí el viento puede ponerse mucho más encañonado que en otros lugares del entorno. Y no solo es el viento, sino que suele haber frecuentes placas de hielo.
Que seguramente, según dicen las investigaciones, sería una de las causas, ¿no?, de lo que pasó. En cualquier caso, Carmen, a mí me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones antes de ir a la montaña.
Bueno, pues en general, yo primero os agradezco también que nos deis la oportunidad de decirlo, porque la montaña es un sitio muy bonito y se puede disfrutar mucho de ella, pero eso, con las recomendaciones del planifica, equipa y actúa. ¿Qué quiere decir? Pues que tú antes de emprender cualquier tipo de actividad en la montaña, tienes que asegurarte muy bien de cómo es esa actividad, de qué nivel físico como deportista necesitas, de qué nivel técnico necesitas. Perdonad que estaba...
Sí.
Y luego si tienes el material necesario, qué meteo va a hacer.
Yeah.
Y marcarte también, yo esto me gusta mucho repetirlo, como diferentes hitos a lo largo del camino. Porque si tú sabes que cuando vas a llegar a la fuente de Tomás, por decir un nombre inventado,
sí,
tienes que haber llegado allí en 2 horas y van 4 horas y aún no has llegado, pues bueno, pues quizás es el momento de plantearte si estás preparado o no para esa actividad.
Claro.
Y si te tienes que dar la vuelta.
Claro, que es importante también esto, ¿no? Saber cuándo uno tiene que darse la vuelta.
Sí, la cultura de la renuncia es algo que tenemos que llevar muy interiorizado, porque al final el principal éxito es volver a casa, siempre.
Claro. Aquí van varios, en este caso, lo digo por tema de geolocalización. ¿Estas cosas también son importantes, Carmen?
Bueno, pues por supuesto. El saber manejarte con un mapa, yo diría que es imprescindible. Y todos deberíamos hacer el esfuerzo de conocer ciertas técnicas de cartografía antes de acceder a la montaña. Y ahora mismo, además, lo tenemos muy fácil, pese a que siempre es bueno llevar un mapa en papel, porque nunca se queda sin batería.
Claro.
Pues ahora todos vivimos con un móvil en el bolsillo, y un móvil nos da muchas prestaciones, y una de ellas es pues aplicaciones de cartografía, de seguimiento de rutas. Pues bueno, tener la precaución de formarnos previamente y saber utilizarlas, pues también nos aportan seguridad en nuestra actividad.
Al final, se puede disfrutar de la montaña, pero ¿cuándo se producen más accidentes? ¿En verano, que a lo mejor es más amable, digamos, o en primavera o en invierno? O invierno, por lo que me dice el Moncayo, sí, ¿no?
Bueno, pues... Por supuesto, hay muchísimos más accidentes en la época estival, cuando salimos todos de vacaciones,
vale.
Porque al final Aragón no es un destino de playa, pero sí que es un destino que recibe muchos visitantes, y si lo recibimos en gran parte es por nuestro medio natural y por nuestras zonas de montaña.
Claro.
Entonces, pues bueno, hay muchas, muchas personas que vienen a Aragón a hacer montaña, y eso pues multiplica mucho los factores. Y sobre todo porque hay muchos rescates que son rescates que se deben a falta de experiencia, a falta de planificación,
ya,
o a cosas que nos pueden pasar igualmente paseando por la calle, como torcernos un tobillo o algo ya, así.
Claro, claro.
Entonces, bueno, en la montaña siempre todo se complica y puede ser susceptible de un rescate.
Bueno, pues yo le agradezco mucho a Carmen Maldonado, que la he estado persiguiendo durante toda la mañana para que nos hablara un poco del Moncayo, así que te lo agradezco especialmente. Carmen, gerente de la Federación Aragonesa de Montañismo. Muchas gracias, un saludo.
A vosotros, Laura. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
El 2 de abril es la fecha límite para inscribirte a la próxima prueba de admisión de la Universidad San Jorge. Inscríbete en la USJ y solicita tu admisión en una universidad reconocida por su excelencia en docencia, internacionalización y empleabilidad por el ranking QS Stars. Universidad San Jorge. Grupo San Valero.
Bueno, pues mira, si nos vamos acercando a la una, déjame que te haga una última recomendación, déjame que te hable de limpieza, porque si lo que estás buscando es que, por ejemplo, en tu comunidad de vecinos la limpieza mejore un poquillo, pues te voy a hablar de los mejores. De las mejores son Angélica Limpiezas. Llevan más de 30 años en el sector de la limpieza y además es que son expertos en comunidades de vecinos y tienen un servicio de mantenimiento que hace que todos los días te vayas a encontrar las zonas comunes en perfecto estado, porque incluye todo, portales rellenos, llanos, puertas, paredes, escaleras, ascensores, barandillas, cristales, lámparas, absolutamente todo te lo vas a encontrar limpio, en perfectas condiciones. Y eso es lo que importa. Angélica Limpiezas. Te digo que están en Conde Aranda 124. Y en el teléfono apuntas si quieres 976-28-39-48 y en internet también en limpiezasangélica.es. Así que ya ves, con ellas llegamos a la una. ¿Qué pasa? Pues que a partir de la una escuchas Mediodía Cope, pero que vamos a seguir contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Quiero que me dejes entrar.